Bienvenidos a la Sala Bíblica y Debates de WhatsApp. La charla bíblica que vais a escuchar corresponde a la del día 11 de diciembre del 2015.
Buenas tardes a todos, amados hermanos. Soy Javier de República Dominicana. Le decía porque he notado que no se escucha bien el audio que dije, antes de ahora que estoy hablando. Que lo que estamos hablando de el sentido de hacer la voluntad de Dios es un asunto que lleva mucho edicto. Eso hay que combinarlo con las enseñanzas bíblicas que verdaderamente deben de ser. Por ejemplo, usted no puede, por ejemplo, apartarse del pecado y andar por el camino correcto y perfecto, tal como Dios manda, tener un corazón recto en justicia delante de Dios, según usted, y luego estar enseñando cuestiones raras que realmente la Biblia no la enseña. Porque para usted está correcto, usted se apartó del pecado y todo, pero entonces usted está metiendo un cáncer en el pueblo de Dios, debido a que usted está enseñando cosas como lo que es el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, el infierno inmediato con fuego después que la gente muere, o el paraíso, la gloria, como la gente dice, la fornicación en la forma de cómo la enseñan en las iglesias pentecostales también, que es otra barra basada pura, y un sinnúmero de cosas. Entonces usted anda predicando, usted anda con una Biblia en la mano, y usted anda para arriba y para abajo, ya usted sabe, usted está santificado y esto, pero lo otro, lo que usted está haciendo con la mano, lamentablemente el caso, lo está desbaratando con los pies. Y en eso ahí es que hay que tener cuidado. Si yo me voy a santificar y yo voy a andar por la vía correcta delante de Dios, yo tengo que también saber qué es lo que voy a predicar y qué es lo que voy a enseñar, qué fue lo que Gigi Ávila y un grupo de gente que hay ahora mismo, parece que no se han dado cuenta de cómo es el asunto. Yo vi a Guillermo Maldonado una noche en una campaña por televisión donde él le dijo a todo el grupo que estaba ahí, ahí había más de algunas 30 mil personas, él gritó y le dijo: empiecen a hablar en lengua ahora mismo, y esto y lo otro, y empezó la gente, un sinnúmero de cosas, hermano, que mire, que eso da pena y vergüenza. Entonces ahí es que yo voy, a ese tipo de gente que el maestro va a mandar a sacar de su reino, como dice la palabra, y lo echarán en el horno de fuego. Paso palabra.
Fíjate que sí, hermano, sé, habla Pedro Jaime de acá de México. Yo creo que sí es bien importante, antes de verter una opinión, si no estoy muy seguro del tema que yo estoy llevando, pues es de considerar darle una buena estudiada. Y si ingreso a un foro como este, pues bueno, voy a escuchar, voy a buscar razonar y aceptar si no estoy en lo correcto. Yo considero, amados hermanos, que la mayoría traemos doctrina o enseñanza de múltiples, educación ya anterior. Entonces yo creo que amorosamente, si yo, por ejemplo, comento un tema y es lo que yo creo, lo expongo, pues debo ser humilde si me demuestran que yo estoy en lo incorrecto y no seguirlo enseñando más. Yo creo que para eso es la sana doctrina. Pero aquí es bien importante, hermanos, ser humilde para poder aceptar, ahora sí, una nueva enseñanza. Paso palabra, hermanos. Bendiciones.
Bien. Soy Tito Martínez, una vez más, de Madrid, España. El pretribulacionista este, José Martínez, este mentiroso, ya sabe lo que dice. Él dice que los escogidos mencionados en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 31, no son la iglesia de Cristo, no son los verdaderos cristianos. Él dice que son los judíos. Bien, pues vámonos al Evangelio de Mateo y a leer otras palabras de Jesús. Dice así, Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. A ver, José Martínez, ¿aquí a qué escogidos, a quién se está refiriendo Jesús aquí cuando dice más pocos los escogidos? ¿A quién? ¿A los judíos también? Seguimos. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A quién se está refiriendo Jesús aquí? A sus discípulos, a sus escogidos, es decir, a los miembros de la iglesia. Más pasajes, vamos más a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre el tema de los escogidos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, verso 7, Jesús dijo lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Quiénes son los que claman a Dios día y noche? ¿Quiénes son los escogidos mencionados aquí por Jesús? La iglesia, chaval, la iglesia. Y ahora vámonos a lo que enseñaron los apóstoles de Cristo. Apóstol Pablo, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿A quién se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿A los judíos? Pues claro que no. Se está refiriendo a los cristianos, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A quién se refería aquí el apóstol Pablo? A la Iglesia. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, aquí está hablando de sus ángeles escogidos. Se está refiriendo a los ángeles, no a la Iglesia. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿A quién se refiere? A la Iglesia. Tito 1:1. Dice lo siguiente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿A quién se refería una vez más? A la Iglesia. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo 24:31 que él enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta van a reunir en el cielo a sus escogidos, se está refiriendo a la reunión de su Iglesia, al arrebatamiento de la Iglesia, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en el verso 29 y en el 30. Por lo tanto, José Martínez, cuando tú enseñas que los escogidos de Mateo 24:31 son los judíos, estás mintiendo descaradamente. Y lo peor de todo es que rehúsas arrepentirte, rehúsas humillarte y reconocer tu error. Prefieres seguir creyendo y enseñando la mentira de Satanás, después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Jesús dijo bien claro en Mateo 24:29 al 31 que el arrebatamiento de su Iglesia, es decir, la reunión de sus escogidos, va a ocurrir en el cielo, en el aire, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y no antes de una tribulación de 7 años, como te han metido en la cabeza todos estos emisarios de Satanás, engendros del diablo y falsos evangelistas como Gigi Ávila, Dalvin Ureña, David Demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Arrepiéntete, que aún tienes tiempo de salvar tu podrida alma.
Amén, hermanos Pinto desde Argentina. Todos los pasajes, hermanos, hermano Tito, que usted acaba de citar, lo que se debería aclarar a este hombre, José Martínez, es que lo que Pablo estaba escribiendo en todos los versículos que usted acabó de leer, que es justamente los versículos que aparecen, por ejemplo, voy a dar algunos, lo que aparece, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:10, donde aparece Romanos 8:33, Colosenses 3:12, Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil y le está diciendo a ellos que ellos son escogidos y santos. Aunque la palabra santo y escogido también se le atribuye a los ángeles, es decir, los ángeles se le atribuye el nombre de santo y escogido. También a la iglesia del Señor Jesucristo gentil y también a la iglesia del Señor Jesucristo judío. Es decir, que los judíos y los gentiles eran un solo pueblo y que a ambos pueblos se le decía de la misma forma. Voy a eso porque, a ver, Pablo es el que menciona más la palabra escogido, la palabra santo, que es dirigido pura y exclusivamente a la iglesia de los gentiles. José Martínez, Pablo le está diciendo y escribiendo por medio de esas cartas a iglesias gentiles, le está dando la atribución o el nombre de santos o escogidos, aunque dentro de las iglesias gentiles, que eran la mayoría, también habían judíos cristianos. ¿Quiénes somos nosotros para dividir De hecho, el sacrificio viene a unir a ambos pueblos a una misma fe y a un mismo propósito, con el propósito de salvación, teniendo, además Dios le dio la misma promesa a ambos pueblos. Entonces, eso es lo que debería escudriñar estos pasajes José Martínez y preguntarse, ¿por qué Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los gentiles diciéndole, ustedes son los escogidos de Dios, ustedes son los santos, como también Pablo en ocasiones le decía a los cristianos judíos, que en sí eran, todos los primeros cristianos eran mezclados, o sea, había judíos, habían gentiles, no solamente, inclusive hoy en día podemos notar que así como todos esperamos la promesa de que el Señor nos reúna, como dice, enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, también los cristianos que están hoy en día en Israel, que son muchos los que creen en Jesucristo y han aceptado el sacrificio, también a ellos también esperan esa promesa, aún hoy en la actualidad.
Volviendo al tema, debate, el tema que estamos debatiendo hoy especialmente, que es el asunto del gobierno mundial de la bestia, del supuesto gobierno mundial de la bestia, pues voy a compartir con vosotros un poquito lo que dice el libro del Apocalipsis sobre este tema. El libro del Apocalipsis dice muy claramente que solo 10 reyes o reinos serán los que se someterán al futuro reinado, al futuro gobierno de la bestia. Y vamos a comprobarlo. Mirad, abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 14. Y dice así. Y los 10 cuernos que habéis visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y mira lo que dice ahora. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Eh? ¿Quiénes son los que van a luchar contra Cristo? ¿El mundo entero va a luchar contra Cristo? ¿Todas las naciones? No. Los que van a pelear contra Cristo, dice bien clarito, que van a ser la bestia y sus 10 reyes aliados. Pero Cristo los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Como podéis ver, el texto es bien clarito. Esos 10 reyes, esos 10 reinos son los únicos que se van a someter al poder y al reinado de ese futuro falso Mesías, de la bestia. Serán solamente esos 10 reinos y la bestia los que van a luchar contra el Señor Jesús en la famosa batalla de Armagedón. Por lo tanto, decir que el reinado de la bestia será un reinado mundial, un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, es totalmente falso. Yo reconozco que esta mentira la enseñé durante años, hasta hace aproximadamente 10 o 12, 11 meses, que estudiando el asunto, pues llegué a la conclusión de que era y es un gran error. Y es que habrá muchas naciones y reyes en el mundo que no se van a someter al reinado de la bestia, a la tiranía del falso Mesías. ¿Y por qué? Pues la respuesta la tenemos en Apocalipsis 12, versículo 10. Un texto que en mi siguiente participación voy a compartir con vosotros y vamos a hacer un breve estudio de este interesantísimo pasaje. Apocalipsis 12, 10. Paso palabra.
Muy buenas tardes. Les saluda por acá la hermana Elena desde Venezuela. Hermano Tito, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el tema que se está tratando hoy en la sala? Porque he estado escuchando los audios, pero veo que son diferentes cosas las que están preguntando, por mensajes, por audios. Y entonces, en sí, ¿cuál es el tema central del día de hoy, hermano? Gracias y paz.
Como decía, y luego también estamos tocando un poquito lo que ya hemos hablado tantas veces, que es el tema del arrebatamiento de la iglesia. En concreto, un versículo de la Biblia que se encuentra en Mateo 24:31, unas palabras de Jesús. Y entonces el yiyeísta este, José Martínez, esta criaturita, pues nos ha salido con el cuento de que esos escogidos mencionados en ese versículo no son la iglesia, son los judíos. Dice él que son los judíos. Sin embargo, le estamos demostrando con diferentes pasajes del Nuevo Testamento que los escogidos pues son solamente la Iglesia, los miembros de la Iglesia de Cristo, que van a ser arrebatados, se van a reunir con Cristo cuando le venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que no pasa nada porque hablemos de dos temas o tres, como máximo tres, toquemos tres temas en un día, no pasa absolutamente nada. Pero el tema principal es el asunto del nuevo orden mundial. Es decir, la bestia va a gobernar sobre 10 reyes nada más o va a gobernar sobre el mundo entero. Ese es el tema principal que estamos tratando. Si tienes algo que aportar, hermana, pues adelante. Sí, hola, hermana Elena, gracia y paz. Bueno, el tema, se están tratando pues dos o tres temas. No pasa nada porque hablemos de dos o tres temas. El principal, hay un tema principal que es para hoy, que es el asunto del nuevo orden mundial, que enseña la Biblia sobre el reinado futuro de la bestia. ¿Va a ser mundial o no va a ser mundial? Ese es un tema. Y luego también estamos tocando un poquito lo que ya hemos hablado tantas veces, que es el tema del arrebatamiento de la Iglesia. En concreto, un versículo de la Biblia que se encuentra en Mateo 24:31, unas palabras de Jesús. Y entonces el yeyeísta este, José Martínez, esta criaturita, pues nos ha salido con el cuento de que esos escogidos mencionados en ese versículo no son la Iglesia, son los judíos. Dice él que son los judíos. Sin embargo, le estamos demostrando con diferentes pasajes del Nuevo Testamento que los escogidos pues son solamente la Iglesia, los miembros de la Iglesia de Cristo, que van a ser arrebatados, se van a reunir con Cristo cuando le venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No pasa nada porque hablemos de dos temas o tres, como máximo tres, toquemos tres temas en un día, no pasa absolutamente nada. Pero el tema principal es el asunto del nuevo orden mundial. Es decir, la bestia va a gobernar sobre 10 reyes nada más o va a gobernar sobre el mundo entero. Ese es el tema principal que estamos tratando. Si tienes algo que aportar, hermana, pues adelante. Soy Tito Martínez de Madrid, España. Mariche, he de decirte que José Martínez no es hermano en Cristo. Es un apóstata de la fe y un hereje que enseña doctrinas de demonios. Y los herejes que enseñan doctrinas contrarias a las que ha enseñado Jesús no son cristianos, y mucho menos, ni mucho menos, hermanos en Cristo. Si quiere ser sanado esta criatura, en primer lugar que se arrepienta, y luego Dios posiblemente, tal vez, tenga misericordia de él y le sabe. Pero primero que se arrepienta de todas sus blasfemias, mentiras y herejías que enseña. No es un hermano en Cristo, al menos no lo es para mí. Porque yo no tengo hermanos en Cristo que sean apóstatas, herejes y que enseñan burdas y asquerosas doctrinas de demonios. Esos no son hermanos en Cristo. Si quieres que lo sea para ti, si crees que es tu hermano en Cristo, pues ora tú por él.
Muy buenas tardes, les habla la hermana Elena. Tengo una pregunta, hermano Tito. Cuando se hace referencia acá en Apocalipsis del 13:16, que dice: y se hace todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, que se les dé una marca en la mano derecha y en las frentes, y que nadie pueda comprar ni vender sino aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces acá está hablando de un nombre o de un número, hermano. Entonces también continúa en Apocalipsis 18, donde nos habla, que dice, y aquí está para la mente que tenga sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Entonces es algo acá que, para mi entendimiento, esto refiere a un nombre que va a hacer que la población mundial se postre hacia un nombre. Dice que el número es de hombre, o sea que es un nombre, hermano. Espero su aportación, hermano.
Estimada hermana Elena, ese pasaje del Apocalipsis que has leído, simplemente lo que enseñan es que la marca de la bestia, el sello de la bestia, estará en esa marca, estará el nombre del falso Mesías, el nombre de la bestia, su nombre personal, y el número de su nombre, que es el 666. Recordemos que hay mucha gente que cree, que enseñan, que el número 666 mencionado en el Apocalipsis es sagrado, es un número de Dios. Esto lo enseñaba, por ejemplo, ese perro asqueroso, ese farsante, ese falso Cristo llamado José Luis de Jesús Miranda, que murió en el 2012. Decía que no iba a morir, que él era inmortal, decía que era Jesucristo, Jesucristo hombre, y Dios le quitó la vida por blasfemo. Él y toda su secta de descerebrados, no sé si quedará alguno por ahí, por el mundo, no sé si lo habéis visto alguna vez, se ponían el número, la marca del 666, el número 666 en su brazo, en su mano, porque enseñan que el número 666 es un número sagrado, es un número de Dios. Pues exactamente lo mismo es lo que va a hacer la bestia, lo que va a hacer Satanás y la bestia cuando venga el reinado de la bestia. Van a decir lo mismo que decía este perro asqueroso llamado José Luis de Jesús Miranda. Él va a decir, el falso Cristo va a decir que ese número es de Dios, que el 666 es un número sagrado y va a hacer que la gente se ponga ese número en la marca. Va a estar en esa marca, repito, va a estar grabado el nombre de ese falso Mesías y el número de su nombre, que es el 666. Eso es lo que dice sencillamente esos pasajes del Apocalipsis que has leído, hermano. Eso es Tito Martínez. Oyes, criatura mentirosa, ¿cuándo he dicho yo que el lago de fuego no es tormentoso? ¿Cuándo he dicho yo que en el lago de fuego los malvados no van a sufrir? ¿Eh? ¿Cuando uno es quemado, sufre o no sufre? Claro que sufre, ¿no? Es un gran dolor. Imagínate lo que debe ser quemarse vivo. Es terrible. Lo que jamás enseña la Biblia es que van a estar sufriendo y van a estar ahí viviendo por toda la eternidad. Eso es la mayor blasfemia contra Dios que se pueda decir. ¿Tú crees en esa terrible blasfemia? ¿De que Dios va a dar la vida eterna a millones y millones de personas para hacerlos sufrir eternamente sin que jamás sean destruidos? ¿Eso es lo que crees tú?
Efectivamente, hermano Tito. También estuve leyendo algo sobre que el número que no era 666, que el número verdadero original en los manuscritos antiguos era 616. No sé qué información tenga usted acerca de esto, hermano.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Efectivamente, hermana Elena, hay por ahí algunos que dicen que es el número correcto es 616. Sin embargo, eso es falso, eso es una babosada, es mentira. Porque los manuscritos, en todos los mejores manuscritos griegos del libro del Apocalipsis, el número que aparece es 666. Y no el 616, como dicen algunos ignorantes.
En Apocalipsis 14:11 también se habla de, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Es algo que me llama la atención bastante, hermano, a ver si escudriñamos esto.
Soy Tito Martínez. Edison, el tema a debatir hoy no es el asunto del destino de todos los malvados, no es el asunto del infierno. El asunto del infierno o del lago de fuego lo vamos a tratar más adelante, dentro de unos días, No saques ahora aquí este tema. El tema que estamos debatiendo es el asunto del arrebatamiento y el del nuevo orden mundial. No el asunto del infierno. Eso lo vamos a tratar más adelante.
Soy la hermana Elena de Venezuela. Sí, efectivamente, hermano Tito. Yo estuve escudriñando y estudiando acerca de eso, del nuevo orden mundial, de las naciones que van a estar bajo el poder de la bestia. También estuve analizando sobre 10 naciones que van a estar bajo su total dominio. Pero no va a ser todo el mundo. Todo el mundo completo no va a estar bajo el poder del nuevo orden mundial. No se van a someter a este nuevo régimen. Pero sí está claro que son 10 naciones.
Edison, te pido que los mensajes que envíes sean en audio. Este es un grupo para enviar mensajes en audio, especialmente.
La ley se resume si no me equivoco, amados hermanos, como dijera Jesús, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Algo así?
Soy Tito Martínez, de España. Pregunta Fede que ¿quién le puede decir en qué se resume toda la ley? Pues toda la ley, como dijo Jesús, se resume en amar a Dios el Padre, amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, es decir, a nuestros semejantes, al prójimo, al próximo debemos amarles como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema que tienes con ese pasaje?
Edison, yo no sé si escuchas los mensajes que envío, es la última vez que te lo digo. El tema a tratar hoy es el asunto del nuevo orden mundial y el tema también del arrebatamiento, ¿no? O pretribulacionismo, pero el principal tema es el del nuevo orden mundial. No te vayas ahora con diferentes temas que no son para hoy. Estás hablando del diezmo y de no sé cuántas cosas más. No vayas por ese camino, porque ya sabes que te expulsé una vez y te puedo expulsar del grupo la segunda vez. Y esta segunda vez que te expulse ya sería la definitiva. ¿He sido claro?
Y enviad mensajes en audio, que este es un grupo especialmente en audio.
En voz, con voz, en audio. ¿Queréis enviar mensajes de texto? Podéis escribir en el chat, pero es especialmente un grupo para enviar mensajes en audio, ¿eh?
Einstein, rectifica, te están poniendo una golpiza aquí bíblica. Escríbete, chécate el tema que se ha estado tratando y te sales de contexto, hermano. O sea, con todo el amor cristiano, te están metiendo una golpiza, pero sabrosa. O sea, sí mencionas textos y tu razonamiento, pero son cosas que ya hemos venido viendo y que ya te está saliendo fuera de contexto, te están golpeando, ni cuenta te das. Si quieres, analiza un poquito, Einstein, y para que veas, o sea, sale. El tema, hemos visto algunos temas hoy, sería muy interesante, Einstein. Bueno, tú propone un tema, a ti un tema bíblico, y bueno, yo propondría esto. Tito también, salvo tu mejor observación, un tema de tú a tú, y vemos ya que pues que no Einstein no demuestra nada, pues ya lo expulsamos del chat. ¿Cómo la ves, Tito? O sea, pero que ya de una vez por todas se defina si es humilde para cambiar o a ver qué piensa, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Sugerencias?
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Soy Tito Martínez. Como veo que prácticamente nadie envía mensajes en audio sobre el tema central, que es el nuevo orden mundial, y ya que está aquí Edison, el gran Einstein, y ha sacado el tema del infierno, pues comenzamos un debate con Edison sobre el tema del infierno. Edison, los mensajes que envíes en audio. Comenzamos un debate entre tú y yo, entre tú y el resto de los hermanos que estamos aquí, porque todos podemos hablar aquí en este grupo, podemos hablar en audio. Iniciamos el debate, da tus argumentos en audio, Edison. Venga, paso palabra.
Bien, paso a vosotros, Juan de Norwell, Connecticut. El tema del infierno puede llegar a estar muy bien, muy buen, un buen debate. Una pregunta para este muchacho. Si va a haber vida eterna, sí, la escritura dice que va a haber vida eterna. Muchos creen que también va a haber un juego eterno. Yo les pregunto, le pregunto a este muchacho, ¿Dios se agrada de ver a tantas almas sufriendo en el juego eterno y a otros gozando de la vida eterna? Quiero la respuesta, por favor. ¿Se agradaría a Dios de ver sufriendo a muchas personas en el fuego eterno, como bien lo cree la humanidad, y a otras personas en la vida eterna?
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, hermanos, como sabéis, hemos comenzado hoy un debate con Edison sobre el tema del infierno. Él dice que va por ahí andando, que va a su casa y luego enviará más mensajes. Bueno, solamente voy a decir lo siguiente. La doctrina de los sufrimientos eternos, enseñada por las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica Paposa, etcétera, es una doctrina absolutamente opuesta, contraria a la enseñanza de Jesús, a la doctrina de Jesús, a la doctrina de Jesucristo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, voy a ser muy breve y muy claro. Mateo 25:46, dijo Jesús, e irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los que van a vivir para siempre según Jesús? Solamente los justos, no los malditos, no los condenados, no las cabras. Jesús dijo bien claro que las cabras, es decir, los malvados, irán al castigo eterno. ¿Y en qué consistirá el castigo eterno? En ser destruidos eternamente en el lago de fuego. La destrucción eterna. El castigo será eterno porque la destrucción será eterna. Nunca más volverán a vivir. Jesús fue bien clarito en Mateo 25:46. Solo los justos vivirán para siempre. Y sin embargo, los herejes, los que enseñan esa doctrina de Satanás, como por ejemplo esta criaturita llamado Edison, dice que no, que los malvados también van a vivir para siempre, en un sufrimiento sin fin. Sin embargo, Jesús lo dijo bien claro. La vida eterna, el vivir para siempre, solamente lo van a recibir los justos. Por lo tanto, los que enseñan la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, repito, no tienen la doctrina de Cristo. Y si no tienen la doctrina de Cristo, como dice la Escritura, no les digáis bienvenidos, ni les recibáis en vuestra casa. Tienen la doctrina de Satanás, porque esa doctrina de que Dios va a dar la vida eterna a millones y millones y millones de malvados para hacerlos sufrir eternamente, es la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios. Y esa terrible blasfemia satánica es la que predican, la que enseñan los mal llamados evangélicos, los paposos zampahostias y otras muchas sectas. Sin embargo, la verdadera doctrina, la doctrina enseñada por Jesús, es lo que acabo de decir, Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Solamente van a vivir para siempre los justos, no los malvados. Paso palabra.
Amén, hermano Pinto de Argentina. Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles, porque no hay excepción de personas para con Dios. Que de ambos pueblos, dice la Biblia, que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. También este José Martínez, como la mayoría de los pretribulacionistas, creen que, perdón hermano, como dice en Mateo 24:31, y enviará a sus escogidos, enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos, está hablando de los solamente a los judíos. Y dicen ellos que por qué es eso, porque dice que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, cosa que es mentira. Yo no sé de dónde sacan esa ideología absurda, ya que si el evangelio fue escrito para los judíos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que los mismos pretribulacionistas que dicen que el evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. Sin embargo, ellos mismos leen el evangelio de Mateo. Entonces, si fue escrito para los judíos y la promesa es para los judíos y todo el evangelio fue escrito para los judíos, ¿qué están haciendo leyendo? Eso no es cierto, porque lo que está escrito, todo casi lo que está escrito en Mateo tiene similitud con el evangelio de Lucas, que Lucas también escribe las mismas promesas que escribe el evangelio de Mateo. Y ahí le puse los textos a José Martínez y no sé quién el otro señor, donde aparece en la Biblia, que inclusive hay más, la palabra escogido, que en sí se le nombraba escogido no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, ya que Pablo, todas sus cartas eran dirigidas a los gentiles, mayormente a los gentiles que a los judíos. Pero que entre los gentiles habían judíos que eran cristianos. Entonces, no entiendo cómo dicen la misma palabra santo, por ejemplo, la palabra santo, se le da a la iglesia de Jesucristo y es Y en sí, tanto gentiles como judíos, porque en el comienzo de, la, de los primeros cristianos se convertían judíos como gentiles y se les llamaba santos, escogidos, a los cristianos judíos como gentiles. Nada más, esa es mi aportación.
Paso a vosotros, hermanos, Juan de Norwell, Conérico. Sí, hermano, también en este tiempo hay judíos que hacen la voluntad de nuestro Dios, y eso no lo podemos descartar, como gentiles que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a venir por todo el que haga su voluntad, y va a recoger a todo el que haga su voluntad. Por eso dice de que Jesucristo no, Dios no hace acepción de personas, sino que todo el que hace la voluntad de él, primeramente al judío y después al griego, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque los gentiles hacemos la voluntad de nuestro Dios, viene Jesucristo y nos lleva. No. También entonces el judío que está haciendo la voluntad de Dios se queda. Tampoco. Todos los que hagamos la voluntad de nuestro Dios nos va a recoger cuando él venga. Y que al cielo no nos va a llevar, él va a firmar sus pies en el Monte de las Olivas y aquí va a ser el reino de mil años. Paz a vosotros, hermanos.
Bien, cabe la pena, Edison. Me gustaría que explicaras antes que nada, tú qué entiendes primeramente lo que es el infierno.
Buenas tardes a todos, también de República Dominicana. Fíjense, yo siempre he dicho algo, el hacer la voluntad de Dios lleva mucho edicto. Y ya le voy a comentar, paso para.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, a ver, el DJista mentiroso, es decir, José Martínez, este pretribulacionista descerebrado, dice, enseña que los escogidos de Mateo 24:31 son los judíos, que dice él que fueron esparcidos en el año 1939. Y resulta que la Biblia habla de la restauración y de la reunión de Israel en su tierra, cuando venga Cristo. Pero van a ser reunidos en su tierra, en la tierra de Israel. Y por eso es que hace media hora o así, le he hecho una pregunta a José Martínez, en audio, espero que luego me la conteste, que nos diga a todos dónde van a ser reunidos esos escogidos de Cristo según Mateo 24:31. Porque según esas palabras de Jesús, si os fijáis bien, los reunidos van a ser, los escogidos van a ser reunidos en el cielo, en el aire, en el cielo, y enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero esta criatura mentirosa, el José Martínez, no se da cuenta de que ahí Jesús dice que van a ser reunidos en el cielo, en el aire. Y los judíos van a ser reunidos, cuando Cristo venga, van a ser reunidos en su tierra, en la tierra de Israel, no en el cielo. Lo cual demuestra de forma irrefutable, demoledora, que los escogidos, mencionados en Mateo 24:31, no es Israel, no son los judíos, sino que son los escogidos de la iglesia de Cristo, que van a ser arrebatados cuando Cristo venga, después de la tribulación, y se reunirán con él en el aire, al sonido de la trompeta de Dios. Mirad, hermanos, este texto de Mateo 24:31 es un pasaje que los pretribulacionistas lo odian a muerte. Lo detestan. Es el pasaje, porque además que son palabras de Jesús, es el texto de la Biblia más claro, más demoledor, que destroza desde sus cimientos la doctrina satánica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Por eso es que a todos los pretribulacionistas, a todos estos engañadores, todos estos falsos maestros, falsos evangelistas, dan una interpretación tan ridícula y falsa de ese pasaje. Ellos dicen que son los judíos, que son Israel, pero no se dan cuenta, esos hijos de Satanás, que Jesús dijo bien clarito que van a ser reunidos en el cielo, es decir, en el aire. E Israel va a ser reunido en su tierra, no en el aire. Por lo tanto, se está refiriendo a la iglesia. Y como el pasaje dice que se van a reunir con Cristo esos escogidos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto significa que el arrebatamiento de la iglesia de los escogidos va a ser después de la tribulación de aquellos días. Son palabras de Jesús. Por eso, repito, es un pasaje que todos los pretribulacionistas lo odian. Les encantaría que jamás ese texto existiera en la Biblia. Ellos realmente no son cristianos porque rechazan esas palabras de Jesús. Ellos enseñan que el arrebatamiento será antes de la tribulación, de una tribulación de 7 años. Una tribulación de 7 años que es falsa, nunca la menciona la Biblia. Sin embargo, Jesús dijo que el arrebatamiento, la reunión de los escogidos, va a ser después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, estos engendros del diablo, como José Martínez, detestan y desprecian y rechazan las palabras de Jesús. Vosotros, José Martínez, no tenéis la doctrina de Cristo. Tenéis la doctrina de Satanás, porque estáis enseñando algo diametralmente contrario a lo que enseñó Jesús. Paso palabra.
Nuevamente Javier de República Dominicana. Fíjese, no es solamente apartarse del pecado y andar por la vía correcta, es específicamente todo lo que lleva a hacer la voluntad de Dios. Hay que entender algo. Usted no puede, por ejemplo, hacer una cosa con la mano y desbaratarla con los pies, en el sentido de que si usted se ha apartado del pecado y anda por la vía correcta, usted anda predicando, usted ora mucho, usted está, okay. Pero usted tiene que pensar también que usted no puede dañar al pueblo de Dios enseñándole cuestiones barrabasadas, cosas raras, que realmente la Biblia no apoya. Usted ora mucho, usted ayuna mucho, usted está santificado. Pero esa otra parte hay que tener cuidado, hermano, porque de lo contrario, mire, se va a desbaratar con los pies lo que se hace con la mano. Paso a paso.
Gracias y paz. Mi nombre es Marisela de México. En verdad que pues está muy bien explicado lo del infierno. Como saben, pues yo tenía pues la otra creencia del sufrimiento eterno. Ahora caigo en cuenta. En una ocasión, en una clase bíblica, se nos explicaba cuando el pecado de Adán y Eva, que Dios lo sacó del paraíso, que dijo Dios, que puso los ángeles en la puerta del Edén para evitar que el ser humano comiera del árbol de la vida. Y esto fue, me explicaban, por compasión al ser humano. Porque cómo iba a vivir en la tierra con dolor, sufrimiento, Dios no le quiso dar vida eterna y estando aquí en la vida sufriendo y hiriéndose unos a otros con la maldad que hay en el ser humano. Entonces, lo mismo, mi reflexión es, si estoy bien en esto de que Dios tuvo compasión del ser humano al no permitirle la entrada nuevamente al huerto del Edén porque no adquiriera vida eterna en la condición de pecador el ser humano. Entonces así es mi reflexión con el lago de fuego. Dios no nos quiere tener con vida eterna sufriendo en el lago eterno. Pues si me pueden apoyar, si es así si estoy interpretando bien, y pues Dios les bendiga.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, en primer lugar agradezco a los hermanos, a Boada, Juan, el licenciado, bueno, los que habéis hablado, los que habéis dado vuestros mensajes, excelentes mensajes. Mira, vamos a hacer una cosa. Porque ellos lo que hacen es basarse en ciertas palabras de Jesús para enseñar esa doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Lo que vamos a hacer es vamos a analizar esas palabras, esos versículos que aparecen en la Biblia, donde toda esta gente, estos iglesieros apóstatas, basan esa doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Uno de los pasajes fundamentales donde ellos basan esa doctrina de demonios. Unas palabras de Jesús se encuentran en Marcos capítulo 9, donde dice, donde el fuego no se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Entonces ellos dicen que el alma representa al gusanito, al gusano que no muere. Y como el gusano no muere, pues según ellos el alma es inmortal, no puede morir. Esa es la interpretación que ellos dan a estas palabras de Jesús que se encuentran en Marcos capítulo 9.
Es una interpretación de lo más idiota, de lo más falsa y de lo más satánica. Sencillamente, Jesús dijo, donde el gusano de ellos nunca muere. Estaba hablando del gusano de la putrefacción. Estaba hablando Jesús de la Gehenna. De la Gehenna, que era el basurero donde se incineraban los animales muertos ahí en las afueras de las murallas de Jerusalén. Era un barranco, se llamaba el Valle de Hinón, la Gehenna, donde arrojaban los desperdicios, los israelitas, arrojaban animales muertos, y siempre había un fuego que ardía, y la carne muerta que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de la putrefacción, que devoran la carne. Por eso es que dijo Jesús que el gusano de ellos nunca muere y el fuego no se apaga. Es decir, lo que estaba diciendo Jesús es que la muerte, está hablando del gusano de la putrefacción, no de los malvados, no de los muertos. Los muertos no van a vivir eternamente. Está hablando, repito, del gusano de la putrefacción. Cuando Jesús dijo que el gusano de ellos nunca muere, sencillamente estaba diciendo que la muerte de ellos, la destrucción de ellos, será eterna, será para siempre. Nunca más volverán a vivir. Recordad que en la Gehenna de Jerusalén no había nada vivo ahí. Ahí todo era quemado y destruido por el fuego. Nadie vivía en la Gehenna. Jesús sencillamente lo que hizo es tomar como ilustración de la futura destrucción de los malvados, tomó la ilustración de la Gehenna de fuego. Lo mismo que ocurría en la Gehenna de fuego que estaba en Jerusalén es lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a arrojar al fuego y en ese lago de fuego van a ser totalmente quemados y destruidos, reducidos a cenizas. Igual que nadie vivía en la Gehenna, de igual manera nadie podrá vivir en el lago de fuego. Ahí serán quemados, sufrirán un gran tormento hasta que sean muertos y reducidos completamente a cenizas. Esa fue la enseñanza de Jesús. Como podéis ver, estos evangelocos y estos apóstatas paposos, zampahostias, toman palabras de Jesús, las sacan completamente de su contexto y se inventan una interpretación absolutamente ridícula y diabólica. Ellos dicen, repito, que el gusano de ellos, cuando dice Jesús el gusano de ellos nunca muere, dicen ellos que se refiere al alma inmortal. En fin, como podéis ver, hasta ese grado de ceguera y de locura han caído todos estos apóstatas de la fe. Paso palabra.
Tengo una duda con 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos oscuramente, como por espejo, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a mí me han dicho que pues es que el alma nunca muere, y entonces sabremos lo que fuimos antes de estar en este cuerpo. Entonces, pues espero que me apoyen con ese texto. Bendiciones.
Juan de Norwalk, sí, Tito, de acuerdo contigo. Jesucristo nada más agarró. Jesucristo siempre hablaba y ponía ejemplos para que la gente de aquel entonces le entendiera, y en ese entonces pues está la Gehenna fuera de Jerusalén, donde se tiraban muchos animales y cuerpos pues de cualquier, me imagino, de cualquier clase, y pues ese juego siempre estaba ahí encendido. Y eso es lo que la gente ahora se equivoca, no sabe, pues lamentablemente no sabe entender ese verso que dice se quemarán en el fuego eterno donde su gusano nunca muere. Ese es un ejemplo que Jesucristo les hacía ver en aquel entonces para lo que les iba a acontecer, para todo el que se porte mal con nuestro Dios.
Buenas noches, soy el nuevo abogado de Galicia, España. Efectivamente, muy preciso lo que acaba de decir el hermano Tito, y muy, muy cierto. Y aparte, os quería agregar otra cosa, ¿no? Ellos dicen, porque yo sé de otros evangélicos que dicen lo siguiente, como la expresión, dicen ellos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, aparece tres veces, verso 48, verso 44 y verso 46, dicen ellos, al reiterarlo tres veces seguidas, Eso demuestra una literalidad de que el gusano es el alma inmortal y de que ese fuego literalmente nunca se apaga. Pero fijémonos que aquí también se equivocan, ya que el verso 44 y el verso 46 son interpolaciones posteriores. Voy a leer lo que reconocen los mismos traductores de la revisión Reina Valera del 2000. En una nota a pie de página dicen: los versículos 44 y 46 han sido omitidos aquí porque no se hallan en los mejores manuscritos. Por ende, la expresión donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga aparece una sola vez. Y el significado ha quedado muy bien explicado por el hermano Tito Martínez. Paso palabra. Buenas noches, soy de nuevo Tomás Aboada de Galicia España. Además quería preguntarle al gran Einstein ¿qué significa para él el término acabar? Me gustaría preguntarle a este señor, me gustaría que me respondiera, ¿qué significa para él la expresión acabar? Acabarse. Buenas noches, soy Tomás Aboada de Galicia, España. Bueno, ya que el gran Einstein no responde a la pregunta que hice, vamos a ver en un diccionario www.wordreference.com la definición de acabar. Acabar. Dar fin a una cosa. Por ejemplo, estoy a punto de acabar la tesis doctoral. La película acaba bien. Las entradas ya se han acabado. Rematar, terminar de una determinada forma. Por ejemplo, por este lado acaba en punta. Por ejemplo, poner mucho esmero en la conclusión de una obra. Esta modista acaba muy bien sus bordados. Fijémonos que el significado de acabar es equivalente a terminar, dar fin, cesar, llamémoslo como queramos. Una cosa es todo lo contrario de que esa cosa exista por toda la eternidad. Teniendo esto en cuenta, a no ser que el gran Einstein nos dé un significado antagónico a esto, o pueda corregir a la RAE, vamos a ver a Eclesiastés, capítulo 9, verso 5 al 6. Dice: pues los vivos saben que han de morir y pueden disponerse. Voy a leerlo en la traducción católica de Félix Torres Amat. Pero los muertos no saben ya nada. Ya nada. Ni está en estado de merecer, y su memoria ha quedado sepultada en el olvido. Asimismo, el amor y el odio y las envidias acabarán juntamente con ellos, y no tendrán parte ninguna en este siglo ni en cuanto pasa debajo del sol. Es decir, sus amores, todos sus amores, incluido el amor hacia su cónyuge o sus hijos, no sigue existiendo con él en un más allá. No sigue existiendo en un más allá, por ser un fantasmita en el interior de un cuerpo, sino que se acaba con ellos. Lo dice bien clarito. Y como hemos visto la definición, acabar una cosa es dejar de existir. Sus amores, todos sus amores, sus envidias, sus odios, todo deja de existir, no continúa existiendo en una vida de ultratumba como fantasmita inmortal. Por tanto, cuando dice aquí el Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que el espíritu vuelve a Dios, que le dio, no quiere decir que vuelve a Dios un alma inmortal, porque si no diría que el alma inmortal vuelve para estar con Dios, lo cual implicaría que el propio autor de Eclesiastés se contradeciría a sí mismo. O sea, que sería una especie de subnormal, que es lo que cree igual el señor gran Einstein. Tampoco dice que el espíritu solo de algunos vuelve a Dios mientras el de otros va al infierno a sufrir por toda la eternidad, lo cual implicaría también el agregar a Coelet lo que este no dice, atentando contra lo que dicen Proverbios 36. No agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado por mentiroso. Bueno, pues hasta aquí paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Marisela de México. Vemos que ninguna parte viene aquí sobre el alma, ¿no? Eclesiastés habla de espíritu que vuelve a Dios y el cuerpo cuando muere a la tierra. También decía el hermano Tomás que, bueno, ahí viene la Biblia, ¿no? Que cuando Dios nos creó, sopló en Adán el aliento de vida. No habla del alma. Y también aquí vemos en Corintios que dice que el cuerpo de nosotros sería transformado. A los que vivimos y a los muertos los va a resucitar en cuerpo. Entonces, el alma no existe.
Saludo, hermano Tito. Le quería comentar que yo no estoy, yo quiero participar, pero yo no fluyo en español, no fluyo bien hablándolo, pero sí yo lo escribo y lo leo muy bien. Pero para hablarlo no me siento cómoda porque me trabo mucho, como se dará cuenta. Y tal vez voy a hacer aportes con audios, pero por el momento me siento más tranquila haciéndolo, escribiéndolo. Si no hay un problema con eso, usted me dice.
Gracias y paz a los hermanos. Por acá Mario Huerta en California. Bueno, para participar un poquito por ahí, llegando vengo apenas por aquí a la charla de aquí de WhatsApp, de sala bíblica, y miro que por ahí estaba hermana Marisela trayendo a colación el pasaje de, se me hace que es Eclesiastés 12:9, en donde dice el pasaje: y el polvo vuelve a la tierra como era, punto. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, hermana, observa que en este pasaje, como pues, se dice claro, pero bien claro, que el hombre que muere regresa al polvo. ¿Por qué? Porque el hombre es polvo. Dice, el polvo vuelve a la tierra, es decir, el hombre vuelve a la tierra cuando muere, ¿no? El hombre que muere, pues, regresa al polvo. Y el espíritu, o sea, el hálito de vida, regresa a Dios. Es decir, el aliento de vida que le da la vida al cuerpo de polvo, se funde en el poder de Dios. No es un espíritu consciente lo que regresa a Dios, sino simplemente es el hálito o espíritu de vida, el viento, el aire que le da la vida al cuerpo, lo que regresa a Dios. El viento, el aire, el hálito de vida, eso es lo que regresa a Dios. Pero dices tú, entonces el alma no existe. Hermana, pues el alma es la misma persona, el mismo hombre. Es por esto que debemos preguntarnos, ¿qué sucederá si Dios, vamos a decir, decidiera terminar con todos los seres vivientes y retirara su aliento de vida, o su espíritu de vida, de los seres humanos? Pues, ¿qué sucedería, hermana? Fíjate, hay un pasaje en el libro de los Salmos, en el Salmo 104:29, dice de esta manera el Salmo, dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, el aliento, dice, dejas de ser, dejan de ser y vuelven al polvo. Lo vuelvo a leer, dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces aquí miramos que en este pasaje, ¿cómo queda? Pues también bien claro que si Dios le quita el aliento de vida al ser humano, este deja de ser y regresa al polvo. El ser humano deja de ser, regresa al polvo. Es decir, venimos a tener la misma inexistencia que tenía Adán en un principio, que prácticamente pues no era nada. Es decir, deja de existir, no sigue vivo en ningún otro lugar, ni mucho menos. Es un alma inmortal. Así que el alma es eso, hermana. El alma es el conjunto, como ya has explicado acá también mucho, de lo que es el barro, ¿verdad? Con el hálito de vida. Eso es lo que es. La palabra de Dios es muy clara. Por eso es que Ezequiel 18:4 dice muy claro, dice que el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, el hombre que peque, ese morirá. Pase palabra.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bien, es que me ha hecho bastante gracia el mensaje de Maricela. Eso, el alma no existe. Pues claro que existe, Maricela. El alma, claro que existe. El alma se puede ver, el alma se puede tocar, porque el alma es la persona, el ser viviente. Fíjate que cuando el Señor crea a Adán, primero le crea el cuerpo del polvo de la tierra, seguidamente sopla, insufla el aliento de vida, la energía de vida en Adán, por la nariz de Adán, le sopla en la nariz, y esa energía de vida entra en Adán, y que dice Génesis capítulo 2, verso 7, y Adán se convierte en un alma viviente. Otras traducciones dicen en un ser viviente, es lo mismo, en un alma viviente. El alma es la persona, es el ser vivo. Es como cuando decimos, he ido a tal ciudad y no he visto ni a un alma en la calle. Es decir, a ninguna persona. Por lo tanto, el alma sí que existe, Maricela. El alma es la persona, el ser viviente. Paso palabra.
Saludos nuevamente desde California, por acá Mario. Para comentar un poco, y esto de los escritos del hermano Alexander Hell. Pues nada, hermanos, tenemos que ver por ahí, hermano Tito, también que algunos pasajes realmente pareciera que nos hacen entender que el alma sale, ¿no? Y como si anduviera por ahí después de salir del cuerpo, e incluso también puede regresar, ¿verdad? En el pensamiento de muchos parece que también regresa al cuerpo, porque anduvo por ahí, en algún lugar, en algún más allá o en algún más acá. Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Génesis 35:18, con la muerte de Raquel, ¿verdad? Cuando ella muere, al dar a luz, dice la escritura ahí en Génesis 35:18, dice, al ir saliendo el alma de ella, ¿verdad? Porque estaba muriendo, pues dice, lo llamó por nombre Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y otro caso también sería allá en Primera de Reyes 17:22, en donde también vemos que vuelve, ¿no? Que vuelve nuevamente a vivir este niño, ¿no? El niño vuelve a vivir, el niño de esta viuda que vemos ahí en este pasaje. Y dice el pasaje, Dios escuchó la oración de Elías, de modo que el alma del niño volvió dentro de él y llegó a vivir. Pero aquí hay que entender algo muy importante, que el significado de alma es el mismo significado de vida. O sea, alma o vida, en algunas partes bien podemos entenderlo como el alma es la vida es el alma. Por lo tanto, el alma o la vida de Raquel iba saliendo de ella, en el sentido de que su vida estaba terminando su vida, se estaba extinguiendo. Así que podemos verlo también en esa manera, pero entender siempre que el alma pues no anda por ahí, no es inmortal el alma, sino que es mortal. El alma no es otra cosa más que el cuerpo mismo, el conjunto del aliento de vida con el barro que el Señor formó. Pasa palabra.
Buenas noches, soy un nuevo Tomás Aguada de Galicia, España. Efectivamente, mira, Maricela, por ejemplo, en Éxodo, voy a leer la traducción de Félix Torres Amat. En Éxodo, capítulo 12, verso 15, dice, por 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día no habrá levadura en vuestras casas. todo el que comiere pan con levadura desde el primer día hasta el séptimo, note ahora, aquella alma será cortada de Israel. ¿Se da cuenta? El alma es la persona, no un fantasma. Buenas noches, soy un nuevo Tomás Aguada de Galicia, España. Efectivamente, hermano Huerta, creo que eres, si no recuerdo mal. Pero fíjate, yo voy a leer otra traducción. En este caso, voy a utilizar la versión Reina Valera del 2000. En Génesis, capítulo 35, verso 18, mira cómo lo vierte. Y cuando exhaló su último suspiro, es decir, cuando murió, lo llamó Benoní, pero su madre lo llamó Benjamín. Y el otro, también el leído en la misma versión, en 1 de Reyes 27:22, dice: y el Señor oyó la voz de Elías, y la vida del niño volvió a él. Por tanto, cuando estas versiones corregidas ya corrigen para un entendimiento más correcto de estos pasajes, que por ende no están hablando de ningún alma inmortal. Paso palabra.
Oh, claro que sí, hermano Aguada. Sí, Huerta, por acá, Mario Huerta. Efectivamente, hermano. Pero fíjate que la cosa acá, tan hermosa que podemos nosotros entender también, es de que, ¿cómo te digo? Cuando se tiene ejercitado el oído, a pesar de que Reina Valera, o casi todo lo de Reina, sabemos claramente que fue escrita por estos dos monjes católicos romanos, ¿verdad? Y que sabemos que tiene muchas, pero muchas, muchas fallas. Sin embargo, cuando se tiene ejercitado el oído, pues realmente no se nos hace tan difícil poder entender que, según, a menos que no se tenga el oído ejercitado y además confiemos solamente en esta Reina Valera, pues sí que nos vamos a emproblemar. Pero sí, interesantísimo, hermano, la traducción que tienes ahí de Amat, se me hace que fue la que leíste, ¿no? Gracias, hermano. Cambio.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. O, por ejemplo, otro pasaje bíblico que lo encontramos en el capítulo 6 del Apocalipsis. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, estaban viendo la vida, ellos habían muerto, esos cristianos, y su sangre había sido derramada. Y la Biblia dice que el alma está en la sangre, la vida está en la sangre. ¿Por qué dice la Biblia que la vida está en la sangre, que el alma está en la sangre? ¿Por qué? Porque la sangre es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Y esa sangre, simbólicamente, estaba clamando a Dios pidiendo venganza, pidiendo justicia. Es igual que cuando en el libro del Génesis, capítulo 6, verso 4, se dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Abel había sido muerto, su sangre había sido derramada en tierra, y simbólicamente esa sangre estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De forma simbólica no significa que la sangre sea una persona. No, es simplemente una prosopopeya. Se hace hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. La sangre clama a Dios. Y la vida, el alma está en la sangre. La nefesh, que es la palabra hebrea que se utiliza ahí, la nefesh está en la sangre. Por lo tanto, la vida, cuando dice la Biblia que la vida sale del cuerpo, salió del cuerpo de la niña, o la vida volvió a su cuerpo, significa sencillamente que el alma, la vida de esa persona regresó al cuerpo. Pero eso de ninguna manera significa que el alma sea inmortal. El alma no está viva ningún más allá. El alma es la vida. Cuando sale el alma del cuerpo significa que se extingue la vida, que morimos. Y cuando vuelve el alma significa que volvemos a vivir, sencillamente. O sea, esa doctrina de que el alma no muere, de que el alma es inmortal y está viva por ahí en un más allá, pues es una burda mentira de Satanás. Fue la primera mentira del diablo a Eva, a la especie humana. El no moriréis, seréis inmortales. Esa fue la primera mentira de Satanás que la enseñan las iglesias evangélicas, la iglesia católica romana y el resto de religiones falsas del mundo. Bien, paso palabra. Me equivoqué anteriormente, no es el pasaje de Génesis 6:4, es el Génesis capítulo 4, verso 6.
Gracias, paz, hermanos. Soy Marisela de México. A lo que me refería que no hay alma es que no es el alma independiente al cuerpo, pues no sé si me voy explicando. Porque pues generalmente te dicen, eres espíritu, alma y cuerpo. Y pues este cuerpo es el que será transformado para vivir con el Señor, pues no sé si me doy a explicar. Bendiciones. Marisela de México. Hermano Mario, a lo que me refiero es que, comúnmente te enseñan que estás conformado de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando muere una persona, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El cuerpo vuelve al polvo y el alma es la que se salva o la que se condena. Pero lo que pues estamos viendo, pues no es así. Ahí voy bien.
La Biblia dice, soy Pedro Jaime de México. La Biblia dice que el hombre Adán llegó a ser un alma viviente. Yo considero que, bueno, como dice la Biblia, hay una parte donde dice, ¿no? Dice, no teman al que mata el cuerpo, teman al que puede matar alma, cuerpo y espíritu. Entonces yo hasta ahorita creo similar a lo que mencionó ahorita la hermana Mariché, donde, por ejemplo, el cuerpo pues, es la carne, el alma son los sentimientos, es lo que me hace ser yo, lo que me identifica yo como persona, y el espíritu pues es el aliento de vida, así lo entiendo yo.
Por acá, nuevamente, Mario. Así es, hermana Marisela. Quiero darte un pasaje. Saludos por ahí, hermano Pedro, creo que era también. Saludos por ahí, Pedro. Quiero darte un pasaje que es muy importante. Está en Juan 5:28 y dice así. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Así que, pues realmente no éramos nada, realmente no éramos nada. Dice la palabra ahí que mencionaba ahorita Pedro también dice en Génesis 2:7, dice, entonces Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que hermano Pedro, pues antes de esto no éramos nada, definitivamente no había un alma, no había un pensamiento, no había absolutamente nada, hasta que el Señor pone, ¿verdad?, su aliento de vida en nosotros, hasta que lo puso. Entonces venimos a ser un alma viviente, pensante inclusive, ¿no? Eso es lo que venimos a hacer, pero hasta que el Señor pone esto, mientras tanto no somos nada, absolutamente nada. De igual manera, cuando morimos, venimos a ser nada. Esto es lo que realmente significa ese pasaje. Paso palabra. Así es, hermanos, para aportar un poquito, por acá Mario, en California. La escritura es muy clara, ¿no? Certifica que un hombre, pues es eso, lo que ya sabemos, la tierra más el soplo de vida. Eso es lo que hace un ser viviente. Hay un pasaje en Job 33:4-6 y dice de esta manera: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. De barro fui yo también formado. Lo leo de nuevo. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Dice: de barro fui yo también formado. O sea que vemos que aquí hay tres elementos, por decirlo así, ¿no? Tierra, espíritu y espíritu de vida y ser viviente. Pero en realidad nos damos cuenta cuál es el resultado de todo esto. O sea, ser o alma viviente viene siendo la tierra más el soplo de vida que recibe, por ejemplo en este caso Job, el soplo de vida, y viene a ser un ser viviente. O sea, por decirlo así, un cuerpo más el espíritu. Que lo que viene siendo pues un alma viviente, el soma o neuma, el soma más neuma, pues viene siendo eso, el psiquis, ¿no? Esto se traduce en griego, realmente el cuerpo como soma, el espíritu como el neuma, o el soplo más bien como neuma, y viene siendo como el pues un ser pensante, lo que mencionabas tú, en donde están, pues donde radican todos nuestros pensamientos, ¿no? Eso es lo que venimos a hacer, un ser viviente, un ser pensante. Paso palabra.
Soy un nuevo abogado de Galicia, España. Efectivamente, así es como ha dicho muy bien el hermano Huerta. Eso es lo que indica claramente Génesis 2.7. Esto es una cosa muy parecida, vamos a poner un ejemplo, a como lo que realmente enseña la Biblia, a como cuando una lámpara la enchufamos a la corriente. La consecuencia resultante de la estructura, la lámpara, la bombilla y la corriente eléctrica hace como consecuencia resultante la luz. La luz no existía antes. Pues de la misma manera, dice aquí, que entonces Dios moldeó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento. Fíjense que el aliento no es un fantasma, el aliento es una energía de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. O como lo vierte, por ejemplo, la DHH, el hombre comenzó a vivir. Antes, por tanto, Adán no vivía, no existía. De la misma manera que la luz no existe antes de que la lámpara la enchufemos la corriente eléctrica y la consecuencia resultante de la bombilla, etcétera, junto con la corriente eléctrica es la luz. La luz no existe antes. Fijémonos, por ejemplo, también en Génesis 2.17. Mira, si realmente nosotros fuéramos un fantasmita en el interior de un cuerpo, diría así. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, tu cuerpo morirá. Pero no dice así. Dice, del día que del comieres, de cierto morirás. ¿A quién le habla aquí Dios? ¿A Adán o al cuerpo de Adán? ¿Le habla aquí Dios al cuerpo de Adán como quien habla con una marioneta? Obviamente no. Por eso en 3.19 dice, con el sudor de tu rostro, le dice Adán, no al cuerpo de Adán, como quien habla con una marionetita, comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, ese ser que percibía las palabras de Dios, ese ser viviente que percibía las palabras de Dios, que las escuchaba, que las percibiría, volvería a la inexistencia. Está muy claro. Eso es lo que enseña en la Biblia, como dice el texto que he citado antes, de Eclesiastés 9, 5 al 6, dice claramente que, vamos a citarlo, el texto está muy clarito, lo que realmente enseña, muy claro está. Dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. De ninguna manera diría esto el autor de Eclesiastés si contara con la creencia de una vida post-mortem. Pero aparte dice, el 6 también, sus amores, sus odios y sus envidias perecieron ya. Perecer es dejar de ser, dejar de existir. Por tanto, no siguen amando a sus parientes en un más allá, ya que perecieron. Es decir, dejaron de existir. Paso palabra.
Así es, hermano, perdón, hermanos, por ahí el ruido. Discúlpenme. Esto es así. Pero fíjate, hermano Manuel, que el ejemplo que pones, así tan práctico, tan sencillo, bien, bien ilustrativo, nos ayuda incluso también para explicar respecto a lo que es el Espíritu de Dios, ¿no? El poder de Dios. Como bien dicen por ahí los testigos de Jehová, y exactamente es así, pues el Espíritu de Dios es eso, es la energía de Dios. Así como ese bombillo, si no recibe energía de alguna parte, pues nunca brillará, nunca dará luz ese bombillo. Recibe, de algún lado recibe esa energía, de alguna fuente recibe esa energía. De la misma manera nosotros, ¿no? Si no recibimos el Espíritu de Dios, no recibimos ese poder de Dios, de esa fuente que es el Padre Celestial,
si no recibimos ese poder, pues también nunca seremos, nunca brillaremos, nunca seremos luminarias. Definitivamente no sería así. Entonces, no está mal dicho cuando se dice que el Espíritu de Dios es la energía de Dios, es una energía, y efectivamente es así. Sucede que mucha gente, cuando creen que el Espíritu es una persona, el Espíritu de Dios es una persona, pues ahí completamente echan a perder todo el significado realmente de la palabra, cuando el Señor nos explica claramente que recibimos poder. Y recibiréis poder, dice la palabra, ¿no? Claro que no es el tema, pero ayuda un poco para ilustrar a aquellos que en alguna manera han entendido que el Espíritu de Dios es, o el Espíritu Santo es una persona. Paso palabra, hermanos.
Buenas noches, soy de nuevo Tomás, abogada de Galicia, España. Cruzo un poco con este tema. Lo que dicen los eruditos catedráticos en lenguas bíblicas, ¿no? Que el término para designa el flujo de vida o fuerza que da la vida es en el Tanaj hay dos términos que lo definen. Uno es el Neshama y otro el Ruach. Ninguno de estos conceptos designa un alma inmortal. ¿Y por qué lo sabemos? Porque es el mismo que tiene el hombre, es el mismo que tiene el resto de los seres vivos. Desde un caballo, un canino, una vaca, a un mosquito o un gusano. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque si leemos en Génesis capítulo 7, verso 22, que es el término que se utiliza ahí, dice, todo lo que tenía aliento de vida, fijémonos, aliento de vida, en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Todo es todo. Y además, porque si murió, eso significa que dejó de existir. Lo cual, pues, se ampara y se armoniza con todos los otros textos de las Sagradas Escrituras que hemos estado considerando. Paso palabra.
Marisela de México. Muy bien explicado, hermanos, y créanme que he entendido muy bien la palabra. Solo me queda la explicación sobre el texto de Primera de los Corintios 13:12, donde dice que entonces conoceré como fui conocido. Que no tiene nada de relación entonces con nosotros de que nuestra alma ya había existido antes de haber estado en el cuerpo. Bendiciones.
Soy de nuevo abogada de Galicia, España. Pero fíjate, Mariche, creo que te llamas, como ese texto de Corintios no puede usarse como amparo, porque, por ejemplo, en esta otra versión que tengo aquí, que también es Reina Valera, del 2000, no dice como fui conocido, sino como soy conocido, en Corintios 13:12.
Yo tengo una duda con respecto al Espíritu Santo, hermanos. Unos momentos más, estoy comiendo ahorita. Si gustan, provecho, los invito. Pedro Jaime, de aquí de México, tengo unos textos que estuve leyendo y me muestran o me hacen a mí entender desde el Nuevo Testamento del Nuevo Testamento que Jehová Dios es el mismo Espíritu Santo. Pues ahí sí estoy en cierta forma confundido, entonces, por lo que se está comentando. Pero sí, unos momentos más, voy a pasar a dar lectura a esos textos y la referencia de un diccionario bíblico para comentarlo. Paso palabra.
Buenas noches, soy un nuevo Tomás Aguada de Galicia, España. Voy a utilizar, esto ya se usó, se trató la vez anterior, que se trató la inmortalidad del alma. Como se está tratando el tema de los tormentos eternos en el infierno, que es algo que ha anexionado al tema de la inmortalidad del alma, ¿no? Y vamos a analizar dos pasajes que utiliza mucho el SIA. Tanto los paposos como los evangélicos para tratar de justificar esa enseñanza satánica. Uno está en 1 Pedro 3:19, dice, en él fue también y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En ella pocos, solo 8 personas, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Pues no son espíritus o almas inmortales de nadie. Son los ángeles que pecaron en los días de Noé. Y esto lo vamos a comprobar si nos vamos directamente a Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 4 dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. ¿Y por qué le llama espíritus? Porque ahí dice bien claro, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, que a los ángeles llama espíritus. Por tanto, esos ángeles que pecaron no son almas inmortales. Y otro pasaje que también es utilizado por el sistema iglesiano apóstata se encuentra en 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:23, que dice lo mismo. Y vamos a ver. Dice así, pero cobramos ánimo y preferimos dejar el cuerpo y habitar con el Señor. Entonces algunos dicen que como ahí habla de dejar el cuerpo, evidentemente se está refiriendo al alma inmortal. Pero ahí el alma inmortal no habla por ninguna parte de un alma inmortal. ¿Y a qué está refiriendo esto? Pues esto hay que compaginarlo con lo que dijo el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 y siguientes. Dice, os voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad? Es decir, lo que Pablo sabía es que para resucitar necesitaba morir primero. Cuando resucitase con un cuerpo glorioso, su cuerpo material, corporal, o lo que quedase de él, sería reemplazado por un cuerpo espiritual, por un cuerpo glorioso, e iría a recibir al Señor en el aire, y así estaría siempre con el Señor, tal y como dice 1 Tesalonicenses 4:17. Por lo tanto, ahí Pablo está, a ninguna manera está hablando de un alma inmortal, obviamente, sino de que cuando resucitara, lo que quedara de ese cuerpo suyo sería abandonado, en sustitución de un cuerpo espiritual, para irse a reunir con el Señor en su segunda venida. Por tanto, ninguno de estos pasajes constituyen amparo alguno para esa doctrina diabólica, tal y como hemos demostrado, de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Paso palabra.
José de República Dominicana, parece que tu padre el diablo te dejó destrozada la mente, tu cerebro, boadas. Tu padre Satanás y rey de la luz, de la tiniebla que te gobierna, te ha dejado tu mente destrozada, te destrozó tu cerebro, tu mente, te ha destrozado toda tu órgano, tú no sabes lo que va a hablar, no sabes por dónde va a respirar. Tu padre el diablo te ha dado un martillazo en la cabeza. Mira, ese pasaje del libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y también primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, no lo puedes juntar. porque no habla en ningún momento de Génesis capítulo 6 que lo que pecaron fue ángeles. Dice, y le dolió Dios en su corazón haber hecho que el hombre, porque viendo que el todo designio, pensamiento del hombre se había corrompido en la tierra, no mienta ángeles por él. Otra cosa, tú que hablas de la que el alma es mortal, el alma es inmortal, es que el alma no muere, lo que muere es el cuerpo. El cuerpo es el que duerme. Que tú no sabes eso. Satanás te ha dejado a ti paralizado. Que tú no entiendes eso. Lo que es tú, Tito, también Martín y todos los que están en la mayoría. Satanás lo ha cegado. El padre de ustedes, Dios de este siglo, lo ha cegado. Tú no puedes comparar donde dice la Biblia que Jesús fue y le predicó a los ángeles. Dice que fue lo antidiluviano los que pecaron los tiempos de Noé. Ahora yo quiero que tú me busques los ángeles que había en los tiempos de Noé. Léete a Génesis capítulo 6, lee a Génesis capítulo 8 y Génesis capítulo 9. Quiero que me busques los ángeles que pecaron ahí, en esa etapa. Ahí es que yo quiero que tú me busques esos ángeles donde pecaron en los días de Noé. Lo que está hablando ahí es de hombres. Y otra cosa, te dije que los ángeles ni se casan, ni se dan el casamiento. O dice que no, que fue lo que cayeron y se volvieron demonios, etcétera. No. Ellos no tienen espermatozoides, los ángeles. Que no los ángeles, no como tú dices, que nada más son los ángeles de Dios que no tienen espermatozoides, que los de diablos sí, no. Eso, ninguno tiene espermatozoides. O sea, que tu padre, Satanás, te ha dejado en esa condición destrozado.
John Ramírez de Colombia. Bueno, estoy escuchando al baboso este que se disfraza de Fufurufa para tentar a los hijos de Dios actuando como su padre, el tentador. ¿Cómo que el alma no muere, pedazo de idiota? Ezequiel dice claramente, el alma que pecare, esa alma morirá, pedazo de bruto, descerebrado, idiota, traveri. El alma que pecare, esa alma morirá. Y Jesús dice en Mateo 10, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en la gehenna. Eres bruto, pedazo de bestia, ¿qué acaso no sabes leer? O al andar de estarte disfrazando de travesti te ha atrofiado el cerebro. Pedazo de tentador. Paso palabra.
Buenas noches, soy Tomás Aboada de Galicia, España. A ver, su normal gilipollas de José Martínez. Primeramente, no se dice Aboadas, terminado en S, se dice Aboada. Yo como veo que tú igual no fuiste al colegio, pues por eso te lo digo. Mira, pedazo de su normal. Pues claro que son los ángeles, claro que son. ¿No ves que dice Primera de Pedro 2:4? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a prisiones tenebrosas. Es decir, los puso en prisiones. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, 19, fíjate lo que dice. En él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, son los mismos que estaban en prisiones, encarcelados. Y le llama espíritus porque Hebreos le ya dice que los ángeles son espíritus. En ningún momento dice ahí, tú tienes que demostrar dónde dice ahí Pedro que esos espíritus son almas inmortales. Dame una versión de la Biblia donde dice ahí el apóstol Pedro que esos espíritus sean almas inmortales. Tú me das una versión de la Biblia donde diga eso y yo te doy 10.000 euros. Evidentemente tú no me puedes dar ninguna versión de la Biblia donde dice eso. Y a ver, su normal, ese texto dice que los ángeles no se casan y se dan en casamiento. Claro, son los ángeles buenos. Son los ángeles buenos. Esos ángeles que pecaron se materializaron en forma humana y por eso es que se casaron con las hijas de los hombres. Igual algo tan sencillo no entra en tu cabeza de perturbado mental. ¡Qué desquiciado te dejaron las iglesias evangélicas! Y por supuesto que se menciona ahí a los ángeles en Génesis capítulo 6. Esos ángeles son los hijos de Dios, que habla el verso 2, que vieron a las hijas de los hombres y tomaron esposas las que les agradaban. Esos son los ángeles, hijos de Dios, son, que se menciona ahí, son los ángeles.
Fíjate, tú estás engañado por Lucifer. Yo te voy a decir si no existe la inmortalidad. Mira, primeramente, Ezequiel 18:4, eso va para los impíos. Tú lo dijiste muy bien. El alma que pecare, esa morirá, pero del impío, no de nosotros. Segundo, Ezequiel 18:23 dice, quiero yo la muerte del impío, no vivirá si se arrepintiere o si se convirtiere de su mal camino, dice la palabra, si se arrepintiere de su mal camino. Y lo que dice allá en Lucas, no tema lo que puede matar el cuerpo y nada puede hacer, porque el único que tiene potestad para destruir el alma se llama Jesucristo. Y aún el impío cuando muere, el alma, date cuenta, que no muere ahí tampoco. ¿Tú crees que el impío cuando muere va, duerme? Eso es mucha falacia. Cuando el impío muere, va a un lugar llamado al infierno, dice la palabra. Está en Isaías 30:31, dice que están amontonados. Isaías 30:14 también, dice que están amontonados allí en mamorra. Y ahí es que tú vas, porque tu padre el diablo tiene una cadena para amontonarte a ti también y arrastrarte para ese lugar llamado Hades, llamado infierno. Tu padre Satanás ya botó la llave y tú no vas a tener salvación. Así es, John. Entonces, donde habla ahí en Lucas 16:19, el Lázaro y Rico, ustedes dicen que una su propopeya, pero su propopeya ¿de dónde? ¿Dónde te dice que es una metáfora? Cuando la Biblia dice que él allá estando en el infierno y Rico alzó sus ojos y vio ¿quién? A Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Lo que pasa es que ustedes no saben ese, Eclesiastés 9, que ustedes son como los testigos peores, que dice su memoria puesta en el olvido. Es cuando una gente muere, ya su memoria ahí es puesta en el olvido porque no sabe lo que pasa. Pero si duró 30 años, los 30 años muere, en esos 30 años se está acordando en el infierno lo que hizo aquí en la tierra. Ahora de ahí para allá, él no sabe puesta en el olvido. Por eso es que ustedes no saben interpretar la palabra. Entonces, no me diga ya que eso fue una metáfora cuando dice el mismo Abraham a Moisés y a los profetas que inventó gente que eran reales aquí en la tierra. Entonces, no te dejes engañar por el diablo. Permite que Dios te ponga los tornillos que ya los te quitó del cerebro porque está descerebrado. Tu cerebro no se siente en tu cabeza.
Fíjense, soy un nuevo Tomás Aguada de Galicia España. Sí, fíjense que este es un normal. Este que se disfraza de travesti por la noche para tratar de tentar a los hijos de Dios, a los cristianos bíblicos de verdad, como se ha demostrado, este su normal analfabeto que ni sabe hablar correctamente, como estamos viendo demás, como buen hijo de Satanás dice lo contrario de Dios. Satanás y diablo, que una de las dos un término significa mentiroso y otro opositor. Es decir, se opone a Dios, diciendo lo contrario de Dios, concretamente que el alma es inmortal, igual que hace este hijo de Satanás. Fijémonos que en Santiago capítulo 5, verso 20 dice, sepa que el hombre, que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. No dice del tormento del tormento eterno, sino de la muerte, y cubrirá una multitud de pecados. Lo contrario de lo que dice este hijo de Satanás.
John Ramírez de Colombia. A ver, pedazo de baboso, tú eres idiota. El andar disfrazándote de maricón para estar con los hijos de los mismos que su padre, Satanás. Te ha rogado el ser de idiota. Dice el cerebro cocinado. Bestia. Ese ya dice que la mera que cae era la mortad. Por la vida sobre para los hijos de libro pedazo de la hora es los sepulcros, pedazo de mal, en los sepulcros, oí la voz del hijo de los y nos salga para vida, lo que serán para vida es una solo seguido Cristo, y las bestias como tú, que se chasan maricón, para los dedos, muere eterna, y tras muerte eterna, serán en el lado de algo que voy a hacer, y sin ilusión, era pedazo de idiota, y se destrucción eterna, con el jama, a vivir, a hacer esos patios y maricones como tú, que el bruto.
Martín ese, abogada. Usted es lo que me da risa. Soy como el salmo, que el Señor se reirá de ellos, porque ve también que viene en su día, Salmo 37. Mira, la Biblia dice que cuando Raquel se muere, dice que el alma salió de ella. ¿Dónde fue el alma de ella entonces? Usted dice que duerme. El alma salió de ella. Y cuando murió la hija de Jairo, dice que volvió, dice que se salió el alma y volvió el espíritu en ella. Y otra cosa que te voy a hacer a ti, una pregunta ahora, abogada, tú que Privin sabe mucho y no sabe nada, que ni la Biblia la sabe leer. Mira, primeramente, cuando Satanás fue destronado, derribado, yo creo que tú miras la fecha y qué tiempo fue, porque esos ángeles que pecaron ahí, y tú no sabes tampoco cuáles fueron esos ángeles, porque hay dos tipos de clases de ángeles. Uno que pecaron y lo tiene en prisiones oscuras, y los otros, entonces, los que son demonios. Eso, dime, ¿dónde estaban esos también? Mira, primeramente, yo quiero que tú me digas si esos ángeles que están ahí, en esa, que están en prisiones, que están allá, que también dice Pedro y dice Judas, si esos ángeles fueron los tiempos de Noé o fue cuando Satanás fue detronado, cuando cayó, que mismo el Señor lo vio en Lucas 10:17, que dijo, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Ahora yo quiero que tú me contestes esa palabra, ahora aquí en la sala de charla de debate bíblica, ¿qué tiempo es que esos ángeles, en qué periodo, es que eso que tú dices que está en esa prisión, si Jehová fue que lo encerró, cómo tú me vas a comparar Primera de Pedro 3:19 con Primera de Pedro 2:4, perdón, con Segunda de Pedro 2:4 con Primera de Pedro 3:19? Eso es diferente. Los antidiluvianos, los que desobedecieron, no fue en ángeles, fueron un hombre. Y otra cosa, que los que pecaron allá arriba, primero fue Satanás. Tu padre fue el que pecó allá arriba. Y a tu padre pecar allá arriba, y arrastró a los ángeles, y lo tiene ahí, también tú estás en prisión de oscuridad. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Está como los perros. O tiene churra tu celular. Así como está el celular tuyo, así estás tú también desconectado de la cosa espiritual. Tienes que comenzar el celular tuyo, como hablar. Arregla eso, John, como que se desprogramó, como que tu padre el diablo va a tener el celular y está metido. No te deja ni hablar bien.
Soy el nuevo Tomás Aboada, antiherejes de Galicia, España. Fijémonos en primer lugar la babosada que acaba de decir este sujeto. Dice que en Ezequiel 18:4 dice que el alma muere, pero solo el alma de los impíos. Es decir, parece ser que solo tenemos alma inmortal, entonces los que no somos impíos. Los otros sí. ¿Qué es un normal, hombre? Fijémonos que según ese señor, en Ezequiel 18:4:20 es el alma solo de los impíos. Los otros, los no impíos, son los que tenemos alma inmortal. Pero cada vez este hombre está desgraciado totalmente. Y el rato del lico y el acero, claro que es una prosopopeya, hay en la Biblia, es una parábola, es la última de una serie de parábolas, donde fijémonos que se habla de la lengua del rico, el dedo de Lázaro, el pecho o seno de Abraham. Se habla de partes del cuerpo que no tiene un espíritu, ya que Cristo mismo dijo que un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Y además dice que pidió una gotita de agua para calmarse. Igual este es un normal, cree que alguien que se hace tormento se calma con una gotita de agua. Claro, como tiene el cerebro tan destrozado, pues seguramente que crees. Nada, y en ninguna parte, como hemos demostrado, se dice en las Sagradas Escrituras que el ser humano seamos un fantasmita en el interior de un cuerpo. Esto es una cosa que enseñan herejes hijos de Satanás, como estos evangelocos, como es este José Martínez, que como hemos visto, aparte ni sabe ni hablar. Ese es el tipo de adeptos que cogen este tipo de sectas, ¿no? Gente así, ignorante, como pueden ustedes ver perfectamente.
Causar risa, pedazo de travesti. A ver, te respondo. John Ramírez de Colombia. Escucha bien, José Martínez, pedazo de travesti. Ezequiel dice claramente que el alma que pecare, esa alma morirá, dando a entender que el alma sí es mortal, pedazo de idiota.
¿El andar disfrazándote de maricón te atrofió el cerebro o es que te haces el idiota? El alma que pecare, esa alma morirá, demostrando que el alma sí es mortal. Y el Señor Jesucristo, John Ramírez de Colombia, y el Señor Jesucristo, en el libro de Juan dice claramente que llegará la hora, escucha bien pedazo de gay, que llegará la hora en que los que están en los sepulcros, idiota, no están en el cielo ni en el infierno de tormentos, los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos saldrán para vida eterna. ¿Quiénes son los que saldrán para vida eterna? Los seguidores del Señor Jesucristo. Y los idiotas y travestis como tú, y tentadores como tú, saldrán de los sepulcros para destrucción eterna. Escucha bien, destrucción eterna, porque no volverán a la vida asquerosos travestis como tú. ¿Entiendes eso, pedazo de idiota?
No, así es como estás tú, evangeloco travesti, gilipollas, hijo de Satanás. Así es como estás tú. Primero, lo que debes hacer es aprender a hablar. Mira, no se dice, te lo vuelvo a decir otra vez, para que aprendas a hablar, porque los de ahí estáis muy mal de la cabeza, mira. Bueno, los pentecostal bobos en general. No se dice el aboada, se dice aboada. No se dice aboadas, se dice aboada, sin la S al final. Habla bien. Tú no sabes hablar, tú primero tienes que aprender a hablar, que ahí en tu secta te enseñen a hablar. Que veo que en tu secta le gusta mucho a la gente ignorante como tú. Que te enseñen a hablar primero. Soy un nuevo Tomás Aguada de Galicia, España. Mira, mira, mire, aquí me se me rita, ita, cabecita, mira, cabecita, rita, y es son las lenguas que hablas tú, mira. La mitad, por supuesto que no es una metáfora, porque realmente no van el infierno, no van los ojos, los dedos, la boca, la lengua, no, un espíritu no tiene lengua, ¿verdad? No tiene lengua, no tiene dedos, ni tiene pecho, el pecho de un espíritu no tiene pecho, ni tampoco, no, como dice el relato de joven Ricky Lázaro, ni nadie que está en tormento, se cae con un men de agua, ¿Lo entiendes así, como hablas tú, gilipollas?
Fíjate, tú estás engañado por Lucifer. Yo te voy a decir si no existe la inmortalidad. Mira, primeramente, Ezequiel 18:4, eso va para lo impío. Tú lo dijiste muy bien. El alma que pecare, esa morirá, pero del impío, no de nosotros. Segundo, Ezequiel 18:23 dice, quiero yo la muerte del impío, no vivirá si se arrepintiere o si se convirtiere de su mal camino, dice la palabra. Si se arrepintiere de su mal camino. Y lo que dice allá en Lucas, no tema lo que puede matar el cuerpo y nada puede hacer, porque el único que tiene potestad para destruir el alma se llama Jesucristo. Y aún el impío, cuando muere, el alma, date cuenta que no muere ahí tampoco. ¿Tú crees que el impío cuando muere va, duerme? Eso es mucha falacia. Cuando el impío muere, va a un lugar llamado al infierno, dice la palabra. Está en Isaías 30:31, dice que están amontonados. Isaías 30:14 también dice que están amontonados allí en mamorra. Y ahí es que tú vas, porque tu padre el diablo tiene una cadena para amontonarte a ti también y arrastrarte para ese lugar llamado Hades, llamado infierno. Tu padre Satanás ya botó la llave y tú no vas a tener salvación. Así es, John. Entonces, donde habla ahí en Lucas 16:19, el Lázaro y Rico, ustedes dicen que es una supropopeya, pero ¿supropopeya de dónde? ¿Dónde te dice que es una metáfora? Cuando la Biblia dice que él allá estando en el infierno y Rico alzó sus ojos y vio quién, a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Lo que pasa es que ustedes no saben ese, Eclesiastés 9, que ustedes son como los testigos peores, que dice, su memoria puesta en el olvido, es cuando una gente muere, ya su memoria ahí es puesta en el olvido porque no sabe lo que pasa, pero si duró 30 años, los 30 años muere, en esos 30 años se está acordando en el infierno lo que hizo aquí en la tierra. Ahora de ahí para allá, él no sabe puesta en el olvido, por eso es que ustedes no saben interpretar la palabra. Entonces, no me diga ya que eso fue una metáfora, cuando dice el mismo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen mentó gente que eran reales aquí en la tierra. Entonces, no te dejes engañar por el diablo, permite que Dios te ponga los tornillos que ya los te quitó del cerebro, porque está descerebrado. Tu cerebro no se siente en tu cabeza.
De nuevo soy abogada de Galicia, España. Aparte, fijémonos que este gilipollas, este travesti, evangeloco, hablador de babosadas, no sabe lo que significa ahí el término infierno. En el Nuevo Testamento es Gehenna, con dice ahí, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ahí es Gehenna. ¿Y qué es el Gehenna? Seguramente este gilipollas no lo sabe. Pues como bien se ha dicho antes, en un principio el hermano Tito dijo, era un basurero, un vertedero, donde se echaba fuego al fuego, se le echaba azufre para que ardiera más, y toda esa basura, cuerpos de personas y animales muertos, fuera totalmente destruida, exterminada. Ahí no se echaba nada para atormentar, sino para eliminarse, para exterminarse, todo lo contrario. De ahí que Jesús lo utilizara para llamar basura a aquellos líderes de su época, diciéndoles que iban a terminar así. Por tanto, pero claro, este es un normal, no sabe lo que significa eso, ¿no? Y veremos que dice, y fijamos además que dice que va a destruir tanto el cuerpo como el alma. Mateo 10, 28. Igual no sabe este gilipollas lo que significa la palabra destruir. Pues claro, evidentemente, como no fue a la escuela, porque estas iglesias evangelocas, pues, cogen por norma general a gente ignorante, pues tampoco habría que decirle que vaya a la enciclopedia a ver lo que significa. Soy nuevo Tomás Abuada de Galicia, España. O el travesti este, igual te tiene que ir entonces el vete su normal a la RAE para ver lo que significa la palabra destruir, o que te lo enseñen tus líderes. Roba diezmos, a ver que te enseño, que den unas clases porque no tienes colegio, gilipollas. Que te enseñe lo que significa la palabra destruir. Soy de nuevo Manuel Aboada de Galicia, España. Fijémonos además que me es de sonir mal, recorte, tesis, porque, amén, mire que lo dice Salmo 6.5, dice, porque la muerte, ¿se acuerdan de ti todos gracias al alma inmortal? No. En la muerte no hay memoria de ti, de Dios, Yahvé. En el Seol, ¿quién te lo hará? Dice, en la muerte, como consecuencia del alma inmortal que tenemos, todos se acuerdan de ti en el Mesías. Eso no lo dice, pero este gilipollas, como no tiene escuela, pues igual lee, sí. Buenas noches, soy nuevo Tomás Abada de Galicia, España. Fijémonos como vierte Génesis capítulo 6 en la Biblia de Jerusalén, que es una versión mucho mejor que esta corrupta Reina Valera de 1960, que es la que utilizan para embaucar ignorantes como este desgraciado llamado José Martínez, que el cual no sabe prácticamente ni hablar. Es el tipo de gente que utilizan en estas setas para poder embaucar, y sus pastores, esos ladrones que son, quitarle la décima parte de sus impuestos. Fijémonos lo que dice Génesis capítulo 6, verso 3, verso 4. Entonces dijo Yahvé, ¿no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre? ¿Eh? Es decir, su energía vital que él da al hombre, ¿eh? Porque no es más que carne. Fijémonos ya de entrada que dice que no es más que carne, ¿eh? Es decir, realmente no somos otra cosa que carne. Cuando morimos dejamos de existir. Y sigue diciendo, que sus días sean 120 años, y dice el verso 4, los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Y ahora dos puntos, y dice, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Ahí vemos, les daban hijos, y esos hijos eran gigantes, porque fijémonos que cuando un hombre normal se une a una mujer normal, no salen gigantes. Evidentemente este señor, este apóstata, igual cree que sí. Pues igual estos engendros de Satanás de su secta, igual le dijeron que sí, en fin, yo qué sé, pero realmente vemos que no, ¿no? Paso palabra. Soy Normas Aguada de Galicia, España, y repito, cuando dice Jesús en ese pasaje que los ángeles ni se casan ni se hacen casamiento, pues obviamente se está refiriendo a ángeles buenos, no a ángeles que se ponen de parte de Satanás.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bien, estoy escuchando los mensajitos en audio y el subnormal este de José Martínez dice lo siguiente respecto al pasaje de Ezequiel 18.4. Ezequiel 18.4 y verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y va este hijo de Satanás, este embustero patológico, este retrasado mental de José Martínez, y dice: ¡ay no! Ese pasaje dice que se refiere a los impíos, a los impíos, a los malvados. Vamos a ver, imbécil, subnormal. Ese pasaje dice: el alma que pecare, esa morirá. Y yo te pregunto, ¿es que tú nunca has pecado? ¿Quiénes han pecado? ¿Qué dice la Escritura? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos hemos pecado, todos somos almas mortales. Eso que tú dices de que ese texto de Ezequiel 18.4 solo se refiere a los malvados, a los impíos, solo puede decirlo un vulgar hijo del diablo, de Satanás, como eres tú. Subnormal, que eres un subnormal. Esto está hablando de los pecadores, de los que han pecado. El alma que peque, esa morirá. Y como todos hemos pecado, todos los seres humanos hemos pecado, por eso es que todos morimos. La muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Por lo tanto, tu argumento, lo que dices de que solo se refiere ese pasaje a los impíos, es una mentira de Satanás. Que el padre, tu padre, el diablo, te ha metido en esa cabeza de sorlito que tienes, en ese guisante que tienes por cerebro, mamarracho, embustero, que eres un vulgar embustero, un engendro del diablo. Arrepiéntete, porque si lo no, lo que te espera al final, ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces, es el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los mentirosos como tú.
Oh, abogada, tú eres payaso, sí, yo soy que me río de ti. Te dije que en Ezequiel el alma que muere es la del impío, pero cuando el impío muere, el alma no muere ahí mismo. El alma va a morir del impío en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, en el juicio del gran trono blanco, que lo tiran al lago de fuego y es la muerte segunda. Y Apocalipsis 14, 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, yo no creo lo que John dice, porque allá en Isaías 26, versículo 19, lo que dice: tu cadáver resucitará y tu muerto vivirá. Lo que muere es el cuerpo, primeramente. El alma no muere. Lo que Dios va a resucitar es el cuerpo. Porque hay gente que tiene miles de años, 1000 años, 2000 años de muerto. Y ese cuerpo va a ser restituido y va a volver a vivir otra vez. Y el alma va a tomar otra vez ese cuerpo. Cada semillo con su grano, San Juan 12, el grano cae a tierra y luego muere y luego trae su propio cuerpo. O sea, no me diga a mí eso, que eso es antihereje, eso es una herejía. Pues eso es lo que ustedes me hacen, que meten herejía. Gracias, Pa José de República Dominicana. Yo me río de ti, Tito Martínez. Yo me río de ti, de tu falacia, que es la arma que todos pecamos. Oye, primeramente, 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasa, y aquí son todo hechas nuevas. Romanos 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la que, de la gloria o de la gracia de Dios. Es verdad, por el pecado. Pero cuando Cristo vino, en Romanos 6, 23, dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, la palabra dádiva, que tú no lo sabes, es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, dime ese versículo de Romanos 6, 23, que es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo, en Romanos 5, es el segundo Adán, criatura de Satanás. Que tú no entiendes esto, Cristo es el segundo Adán. Y lo que tú me estás leyendo Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte traspasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Pero después la Biblia dice: en Adán todo muere, pero en Cristo todos seremos vivificados. Entonces lo que tú estás diciendo, engendro, pichón de Satanás, es que tú dices que el alma es mortal y que nosotros pecamos y que estamos destituidos todos porque nosotros pecamos todos. Está bien, engendro de Satanás. Eso fue allá, el pecado adámico, lo que está hablando allá. Que el pecado adámico hasta pasó a todos nosotros. Pero cuando Cristo vino, es más, te voy a decir algo que tú no sabes de Biblia tampoco. Te voy a dar un versículo más clave. Te voy a dar el versículo 13 y 14 de Romanos, para que lo lea ya y todos los feligreses tuyos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, verso 14, no tanto reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué la muerte reina desde Adán hasta Moisés? Estúpido que tú no sabes eso. Aún los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el segundo Adán. Entonces, si tú, quiero que tú me digas esta palabra, ¿por qué la muerte reina desde Adán hasta Moisés? Porque Cristo le dijo, ¿dónde está muerto tu hijo? Él fue que le puso la clave a la muerte y le quitó la llave, dicen allá en Hebreo también, 2:14. Y libertó a todos los que estaban cautivos a esa desgracia. Entonces tú no sabes interpretar la Biblia y tú no tienes capacidad tampoco para hablar conmigo de la palabra. Te falta pasar por un instituto de José Martínez, que soy yo, para que tú puedas aprender Biblia y para que puedas aprender obediencia. Cuando tú pases por la mano mía de mi instituto, del instituto que yo doy, entonces tú vas a poder sacar toda esa basura y toda esa jaraca que tú tienes ahí.
Sino Tomás Aguada de Galicia, España. Pues claro, es normal. El cadáver resucitará porque nosotros nos remitimos simplemente a un ser de carne y huesos. Es lo que somos, un ser humano. Por eso el cadáver, es decir, la persona, el alma, resucitará. Y en cuanto a ese pasaje que citas, muy citado por el SIA y por embaucadores como tú, de Apocalipsis 34:11, que dice: el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Bueno, tú seguramente que no sabes, normal, que el Apocalipsis es un término que significa revelación, que significa desquitar un velo. Quitar un velo. ¿Y por qué? Porque para verlo todo claro. El Apocalipsis es un libro mayormente simbólico. Igual tú también, subnormal, crees que también hay mujeres con 12 estrellas en la cabeza. O dragones que echan fuego por la boca. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a Isaías 34:10, porque ahí se especifica muy bien el significado del término el humo que asciende por los siglos de los siglos. Vamos a verlo. Mira, vamos a ver. Dice, sobre el juicio de Edom. Dice, no será apagada de noche ni de día. Su humo subirá perpetuamente. Y ahora especifica lo que significa esa expresión. Ya que ipso facto dice, de generación en generación será asolada. Nadie más pasará por ella. Eso es lo que significa esa expresión. Es decir, la destrucción completa, absoluta, total y sin posibilidad de remisión. Tal y como vemos ahí en Isaías 34:10. Es una pena que tus pastores a lo mejor le amputen versículos a tu Biblia, o no sé lo que hagan, estás destrozado de la cabeza. Es el tipo de personas como tú, el que tus pastores quieren para que le des tu dinerito, tus diezmos y vivan a cuerpo de rey. Paso palabra.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, ahora este mamarracho, este subnormal, este sodomita que se disfraza de ramera para tentar y seducir a los cristianos, ahora ha cambiado su versión y dice que Ezequiel 18:4, cuando habla de que el alma que peque esa morirá, se refiere a la muerte segunda en el lago de fuego. Ahora dice eso. Vamos a ver, mamarracho, ¿y dónde dice el pasaje de Ezequiel 18:4 que ahí se está refiriendo a la muerte segunda en el lago de fuego? ¿Dónde lo dice? dice el alma que peque, esa morirá. Está hablando de la muerte de los seres humanos. Porque todos hemos pecado, todos los seres humanos hemos pecado. Y por eso es que todos morimos. Pues como dice Pablo en Romanos, la muerte, está hablando de la muerte, no de la muerte segunda. La muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Cuando Dios dice en Ezequiel 18:4, el alma que peque esa morirá, se refiere a todos los seres humanos, y no solamente a los impíos, pedazo de subnormal, que eres un subnormal. Está hablando de la muerte, no de la muerte segunda en el lago de fuego. Todos los seres humanos morimos, porque todos hemos pecado, todos. Y el salario del pecado es la muerte. Por eso es que todos somos mortales. Todos los seres humanos, dice la Biblia, somos almas mortales. Ya lo dice Dios en el Génesis. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora va un perro asqueroso como tú, un engendro de Satanás, diciendo que Dios miente, que Dios es un mentiroso, que no mueres, que no, que somos inmortales, que no morimos. Cuando Dios dice bien claro que el día que de él comieras de ese fruto prohibido, ciertamente morirían. Y vas tú y dices que no morimos, que somos almas inmortales. Tú sencillamente estás repitiendo la mentira primera que dijo Satanás, el diablo, tu padre. Porque tú eres hijo de tu padre, el diablo. Y lo que te espera, por embustero, es el lago de fuego donde van a ir a parar, dice el Apocalipsis. Todos los mentirosos como tú.
Soy de nuevo Tomás Aguada de Galicia, España. Este es su normal, en fin. Claro, nueva criatura es. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, claro. Pero eso no significa que no peque, no vaya a pecar nunca. Porque yo no sigo pensando que igual sus jefes le recortaron versículos a su Biblia. Porque si fuera así, si nadie fuera a pecar nunca, jamás. Entonces, ¿cómo dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí esto Juan se lo escribe a cristianos, no a incrédulos. En fin, este señor, los evangelocos lo destrozaron la cabeza. Estos jefazos, para quitar el diezmo monetario a la gente, cualquier cosa hace. Soy un nuevo abogado de Galicia, España. Cuando este mamarracho, hijo de Satanás, llamado José Martínez, está diciendo que en Ezequiel 18:4 se está refiriendo a la muerte en el lago de fuego, pues está atentando contra lo que dice la Escritura, demostrando que es como realmente se sabe, y ahora se confirma fehacientemente, un auténtico hijo de su padre, el diablo. Porque en Proverbios 3, capítulo 30, verso 6, dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y él agrega a Ezequiel 18 la expresión: el alma que pecare morirá en el lago de fuego. Evidentemente, solo un auténtico hijo de Satanás puede falsear la Biblia de esa forma, agregando a la palabra de Dios en cada uno de sus versículos lo que dice.
Buenas noches, le habla William Castillo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Gracias y paz a todos los hermanos. Pero José Martínez, no seas necio, hombre. ¿Cómo carajo un ser humano, cuando muere, a la edad que sea, tuvo muchos pecados durante su estadía en la tierra? Por ejemplo, un asesino que mató a muchas personas a lo largo del tiempo, se muere y es atormentado en el supuesto infierno al que supuestamente es enviado. O sea, tanto tiempo duró atormentado en ese maldito infierno ficticio que ustedes hablan, cuando sea resucitado para condenación, Dios lo va a volver a atormentar en ese lago de fuego, más de lo que sufrió en ese supuesto infierno. Pero tú estás mal de la cabeza, hombre. Reflexiónelo. Analice bien lo que usted habla, para que no quede en ridículo. No es que es muy contradictorio lo que usted dice.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bien, ya doy por finalizado la charla de hoy Y mañana que es, mañana sábado, seguiremos, si queréis, con este tema tan importante. Pero por hoy ya hemos terminado. Son la 1:54 de la madrugada en España. Ya son suficientes los mensajes de audio que hemos enviado y doy por finalizada la reunión de hoy, la charla de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos los hermanos que hay en este grupo. Hasta mañana.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy por medio del WhatsApp. Ya sabéis que cada uno de vosotros, los que escucháis, podéis participar con vuestro teléfono allí, en cualquier lugar donde estéis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Desde Madrid, España, Tito Martínez.